Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Este lunes la violencia machista vuelve a ser noticia, no por casos que hayan salido a la luz pública en las últimas horas, sino por su paso por los juzgados. Hace ya unas fechas, un juez obligó a mudarse a Vitoria a una mujer con sus hijos por el régimen de visitas de su maltratador. Ahora, la Fiscalía cree que el juez no justificó dicha decisión. Enseguida se lo contamos. Decisión que también esperamos en otro caso, el del incendio de un domicilio en La Cuarriaga tras un doble crimen machista que sacudió a Vitoria Gasteiz hace 6 años. Lunes, víspera del acto institucional que mañana Mercedes va a llevar a cabo con motivo de su ampliación. Hoy Radio Vitoria les avanza que para mayo el parking que construye la multinacional en la calle Las Arenas para 1.500 vehículos estará terminado. ¿Para cuándo? Para mayo, como les decíamos. En el ámbito foral es noticia que la Diputación Foral de Álava mantiene de cara al próximo ejercicio fiscal las bonificaciones del 70% en los gastos del sector primario. Y de cara a las 2:15 de la tarde en Radio Vitoria, repaso la actualidad deportiva, actualidad que nos lleva a hablar de una mala semana la pasada para Baskonia, rematada ayer. Iker Perea, Iker, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma, y la derrota de ayer fue dolorosa, llegó como llegó en el último segundo con un triple de Kulamae para poner el 82-80 final. Ayer no jugó Howard con un virus, le espera este mismo jueves ante el EFES, y la semana pasada Partizan, Zalgiris y Bilbao Basket que ganaron a Baskonia. Esta semana tendrán que perder en el Buesa Arena, primero EFES y luego Zaragoza, si Baskonia quiere apurar sus opciones de play-in y play-off. En fútbol, el Deportivo Alaves está citado esta tarde a las 4:30 y pendientes de John Guridi. La semana pasada no pudo completar todos los entrenamientos con problemas en los aductores. El domingo hay derbi en Mendizorroza ante la Real.
Ahí tienen el resumen de los dos principales equipos profesionales del territorio, pero tendrán más, mucho más a las 2:15. Eskerrik asko, Iker.
Agur.
En Radio Vitoria, ahora Araba Gaur, en el control técnico Arantxa Prado. Estamos a lunes, un lunes diferente, ¿verdad? Y es que llega la Semana Santa, 25 de marzo 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Esta tarde va a llover en Araba. No debemos descartar incluso algunas tormentas. Refrescará y podría nevar en las cumbres del territorio. En estos momentos tenemos 15 grados. De hecho, mañana martes la cota de nieve bajará hasta los 800 metros. Aún así, solo se prevén lluvias de madrugada y en las primeras horas del día. En los termómetros, de los 15-16 grados de hoy, pasaremos a los 10, como mucho, de mañana. Y el miércoles, bastantes nubes, algunos tímidos claros y ascenso de nuevo de las temperaturas hasta los 13-14 grados en las horas centrales. De cara a la previsión de los días festivos en Semana Santa, mejor si esperamos un par de días, porque eso sí, el tiempo está muy cambiante, pero ya les podemos adelantar que la meteorología va a ser muy variable y también con lluvias. En cuanto a los embalses, Ullíbarri está casi al 88% de su capacidad. Se mantiene estable. Y Urrunaga, tras turbinar agua hacia Seanuri, sube un poco y hoy está al 72%. En carreteras sin accidentes graves, miramos a la actualidad en los juzgados. Recordarán el doble crimen machista que sacudió Vitoria Gasteiz hace 6 años. Un hombre asesinó a su exmujer y también a su exsuegra en el barrio de La Cuarriaga. Por aquellos delitos fue condenado a 47 años de cárcel. Hoy se juzga el incendio que provocó en el piso de la calle Julián de Arrese, donde cometió el crimen. En los juzgados está Miriam de la Mata. Miriam, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma, el acusado de incendiar la vivienda de la calle Julián de Arrese tras asesinar a su exmujer y su exsuegra se ha vuelto a sentar en el banquillo. Un juicio que ha durado casi 3 horas y en el que han estado presentes bomberos, ertzainas, vecinos y peritos. La Fiscalía pide 20 años de prisión y 15.000 euros de responsabilidad civil para sus 2 hijos menores de edad, además del pago de 86.000 euros a la aseguradora de la comunidad por los daños ocasionados en el el edificio. Por su parte, la defensa pide una rebaja en la pena a un año por delito de daños con la circunstancia de incendio. En caso de que esto se desestime, pide un máximo de 5 años por incendio con atenuante de arrebato y obcecación. La acusación particular pide un total de 60.000 euros por daños morales a sus hijos. El Ministerio Fiscal, además, ve un agravante con motivo de género, ya que el objetivo del encausado era realizar el máximo daño posible a su exmujer y acabar con todo su patrimonio. El incendio tuvo 3 principales focos, el más importante, el de la entrada. Otro, con menor envergadura, se ubicó en la habitación principal, donde roció aceite para una mayor propagación del fuego. En definitiva, un incendio intencionado. El acusado solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha declarado que tras incendiarse el piso se tiró por la ventana. Ahora el caso queda visto para sentencia.
Miriam, eskerrik asko.
Zuri, quiero arte.
Seguimos en los juzgados. La fiscal de la Audiencia Provincial de Álava respalda el recurso de una mujer a la que el juzgado de violencia sobre la mujer de Vitoria obliga a volver a la capital alavesa para que su agresor vea a sus hijos. En Radio Vitoria hemos tenido acceso, Edurne Trascastro, al escrito de la Fiscalía.
La Fiscalía de Álava se adhiere al recurso de apelación de esta mujer víctima de violencia machista, un recurso que ha interpuesto para evitar que su agresor y padre de los menores les vea. Recordemos que el juzgado de violencia sobre la mujer de Vitoria la obliga a retornar a la capital alavesa con sus hijos y cumplir el régimen de visitas. En un documento al que ha tenido acceso Radio Vitoria, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava explica que la sentencia no justifica que la decisión sea la más adecuada para los menores. Argumenta, además, que la mujer víctima de violencia machista dejó Vitoria precisamente por ese proceso relacionado con la violencia de género, donde el progenitor ha sido condenado. Argumentos que en los micrófonos de Radio Vitoria aborda la abogada de la Asociación Clara Campoamor, Cecilia Piris, que coincide. Los menores no deben ver a su progenitor condenado por malos tratos.
La ley dice claramente que deben suspenderse y solo excepcionalmente, justificadamente, se mantendrá un régimen de visitas si se valora más positivo para el interés del menor. El problema es que normalmente la excepción se convierte en la norma.
La fiscal en su escrito ofrece otro argumento más para que se suspendan las visitas del padre con los menores, y es que las conclusiones del informe del equipo psicosocial son que la custodia materna ofrece más estabilidad y seguridad a los menores, no recomienda cambio y mucho menos el traslado de los menores a Gasteiz.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Mañana estará en Gasteiz el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que junto con el lehendakari, Iñigo Urkullu, visitarán las obras de ampliación de la empresa Mercedes. La multinacional alemana, que mañana contará con una amplia representación en dicha visita, está construyendo un parking provisional en la calle Las Arenas, de casi 1.500 plazas. Está ubicado entre el bosque de Sabalgana y el bulevar de Mariturri. Y según ha podido saber Radio Vitoria, en abril, hacia el día 22, abrirán un tercio del mismo. La idea es que en mayo pueda estar abierto al completo. Las imágenes, por cierto, de las obras las pueden ver en nuestras redes sociales. David Sainz.
Se trata de una superficie de casi 40.000 metros cuadrados hasta ahora destinada al cultivo de cereal y que el ayuntamiento ha cedido de manera temporal a la empresa Mercedes para construir un aparcamiento en superficie con 1.424 plazas para turismos, 36 plazas para vehículos de usuarios con movilidad reducida y 35 plazas de motocicletas. Mercedes tiene que pagar al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un canon mensual de 31.824 euros. Las obras comenzaron a finales de año y, según ha podido saber Radio Vitoria, a finales de abril, probablemente el día 22, estará disponible un tercio y a finales de mayo se abrirá ya al completo. Está ubicado en la calle Las Arenas, enfrente de la fábrica, entre el bosque de Zabalgana y el bulevar de Mariturri. Eso sí, el uso se ha limitado hasta febrero del próximo año, fecha en la que tendrán que dejar libre la parcela cedida por el ayuntamiento. Las obras van a buen ritmo, como decimos, y tienen curiosidad, las pueden ver en nuestras redes sociales y en nuestra página web.
Muy cerca de la calle Las Arenas pasa la red ferroviaria. EH Bildu denuncia que tras la aprobación de la declaración de impacto medioambiental, los y las vecinas de Sabalgana y Salburua se quedan fuera y van a sufrir las afecciones de la llegada del tren a la capital alavesa. El estudio, recordamos, pide, por ejemplo, instalar 18 pantallas acústicas metálicas de doble absorción con una altura de 4 metros para estos dos barrios en los que no se va a llevar a cabo soterramiento. El grupo, por lo tanto, propone un replanteamiento ante el que el gobierno municipal muestra su rechazo, ya que considera que esto solo retrasaría aún más el proyecto. Escuchamos a Mancay Villalba de EH Bildu y Borja Rodríguez, concejal de urbanismo.
Cualquier proyecto va a tener un impacto. A partir de ahí hay que ver que el impacto sea el mínimo, sea lo más reducido posible, en tanto en cuanto se adopten una serie de medidas correctoras.
Unas medidas correctoras que lo que van a hacer es que este barrio se vea vertebrado por pantallas metálicas de gran altura. ¿Cómo van a trabajar la cohesión urbanística en estos barrios?
Y la llegada del app micrologístico, que se ubicará en el barrio de San Martín, proyecta una reestructuración de las plazas de aparcamiento en dicho barrio, en la calle Vera Fajardo en concreto, donde se aumentará el número de plazas en 4 más para uso libre y 2 para que las furgonetas realicen sus descargas, paquetes. Esto se debe a que el aparcamiento va a pasar a ser en batería. Además, el concejal responsable en la materia, Borja Rodríguez, asegura que el tráfico no va a ser un problema, ya que solo van a pasar por allí entre 5 y 7 furgonetas cada día. Nerea García.
Inicialmente, este centro de reparto se iba a ubicar en la antigua estación provisional de autobuses Los Herrán. Sin embargo, ante la negativa de la oposición a un cambio urbanístico en la zona, el gabinete Echevarría ha trasladado el centro al barrio de San Martín, en la calle Pera Fajardo. El acceso se realizará a través de la calle contigua Vicente Abreu y las furgonetas depositarán los paquetes en horario de 8 de la mañana a 11. Además de las obras de adecuación del local, que supondrán una inversión de 305.000 euros, y la implantación del vado, se llevará a cabo una reestructuración de las plazas de aparcamiento. Borja Rodríguez es concejal de urbanismo.
Se ha proyectado una reestructuración de las plazas de estacionamiento que pasarían a ubicarse en batería, dotando la calle de 4 plazas más de estacionamiento libre respecto a las que tiene actualmente, además de una reserva de 2 plazas para la descarga de las furgonetas del almacén Hub.
El PP ha mostrado su preocupación ante la falta de una respuesta por el Gobierno central, al que el Gobierno gasteiztarra solicitó una prórroga, ya que este proyecto se enmarca dentro de los fondos Next Generation y la aprobación del cambio de ubicación. Marta Alaña, Partido Popular.
¿Ustedes van a esperar a que les contesten para licitar estas obras? ¿Lo van a hacer en todo caso aunque no tengan subvención? ¿O van a esperar a que les contesten? ¿Y qué sucede si les contestan fuera de ese plazo?
Así las cosas, sin saber cómo actuará el departamento por el momento, el plazo de las obras de adecuación es de 14 semanas desde su licitación.
A las puertas de las vacaciones de Semana Santa hay que empezar a prepararlas de verano, si no escuchen. Ya está abierto el plazo de inscripción para las actividades infantiles de verano Udangosatu, que programa precisamente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Amplia oferta para menores de 4 a 17 años en diferentes modalidades, con 2.354 plazas disponibles, una treintena más que el pasado año. El sorteo va a ser el 6 de mayo y los y las niñas podrán disfrutar de las actividades desde el 24 de junio al 21 de julio de Urnetras Castro.
Rincones de juego, colonias, ludotecas de verano, campamentos, naturaventura e incluso un campus de actividades náuticas. Hasta 13 son las actividades que este año oferta el programa municipal Udangosatu para niños y niñas de 4 a 17 años. En esta edición con 2 propuestas nuevas. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación.
Con las colonias abiertas combinadas y consiste en pasar las mañanas en el Parque de Gamarra o en el Complejo Deportivo de Mendizorroza, donde los niños y las niñas convivirán, disfrutarán de actividades variadas y juegos al aire libre y en piscinas, mientras tienen contacto con el euskera. La segunda de las novedades es Naturaventura. Aquí los y las jóvenes se alojarán en el albergue de Peñalara, situado a 1.900 metros de altitud en el puerto de Navacerrada.
En total, 2.354 plazas, 30 más que el año pasado. El plazo de inscripción ya está abierto hasta el 21 de abril. Pueden apuntarse de manera online, en el teléfono 010 o en las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos. El sorteo, el 6 de mayo. Y el 22 de mayo se publicarán las plazas libres. Son actividades que se desarrollan en verano en periodo no escolar, desde el 24 de junio hasta el 21 de julio.
Y esta Semana Santa, Semana de Pascua, también la siguiente, los parques infantiles van a estar más concurridos, si cabe, de lo habitual. Hay algunos en Gasteiz que se encuentran muy deteriorados por su uso y antigüedad. Los parques infantiles de Gasalvide y de Isaac Albeniz son dos ejemplos. El Ayuntamiento de Vitoria los va a renovar para garantizar la seguridad de los chiquis. Los hará accesibles a menores con problemas de movilidad o deficiencias sensoriales. En Gasalvide la inversión roza los 100.000 euros y habrá una zona de calistenia. En Isaac Albeniz se destinarán 67.000 euros. Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios.
Con estas dos actuaciones, una en el Parque de Gasalvide y la otra en la zona de juegos de Isaac Albeniz, vamos a renovar unos espacios para nuestros niños y niñas con columpios más seguros, más accesibles, que den respuesta a una alta demanda que tienen estos equipamientos. La inversión es importante, el esfuerzo económico ronda los 165.000 euros para estas dos áreas infantiles.
Y esta madrugada, recuerden, finalizamos la información estrictamente municipal vitoriana, ha finalizado el plazo para votar los proyectos y propuestas del programa Gasteiz o Vetus. El resultado final se va a dar a conocer mañana en una gala que va a tener lugar en el Palacio Europa.
Esto es Araba Gaur. Con Ismael Díaz de Mendivil.
En Juntas Generales de Araba, esta mañana, Comisión de Agricultura, Medio Ambiente, Sostenibilidad. Comparecencia del diputado general a petición de Euskal Herria Bildu para dar explicaciones sobre la situación del sector primario y la necesidad de modificar la PAC. Ramiro González ha dado cuenta de las medidas extraordinarias que se han tomado este año, tanto en ayudas al sector como las fiscales. El diputado general ha adelantado que en el próximo ejercicio fiscal se van a mantener las bonificaciones del 70% en los gastos para el sector, que se aplicarán en la declaración de 2025. Además, ha anunciado que los contribuyentes que perciban en 2024 las ayudas de la PAC correspondientes al ejercicio 23 podrán optar por aplicar en el impuesto a la renta al periodo impositivo 2023 o 2024. Unai Ugarte.
Una medida excepcional fruto del contacto continuado con los representantes agrarios. Ramiro González, diputado general.
Hemos decidido mantener la aplicación de la medida de establecimiento de la deducción por gastos de difícil justificación en un 70% para el ejercicio 2024, es decir, para la declaración que se presentará en el año 2025.
Además, en las ayudas de la PAC de este año 2023, los agricultores podrán optar por este ejercicio fiscal o el de 2024. Diputación impulsa así medidas fiscales de flexibilización tributaria en los ingresos de la política agraria común. Ramiro González.
De esta manera se permite equilibrar y se permite compensar los rendimientos económicos y favorecer una tributación más homogénea y más beneficiosa para el sector primario, con la finalidad de evitar que se acumulen los rendimientos de dos campañas agrarias en un mismo ejercicio fiscal.
El grupo EH Bildu se ha mostrado preocupado por la primera medida.
Porque estaría cobrando por encima de lo que cuesta producir, si estaría habiendo beneficios, no haría falta una prórroga para esta medida que es deducción por gastos de difícil justificación de un 70%. Es muy complicado explicar esto también hacia afuera y también para el propio sector, además.
Respecto a las críticas del sector de la burocratización, la diputada de Agricultura, Amaia Barredo, ha afirmado que se está simplificando la tramitación administrativa y se implementa la atención personalizada.
En esta misma comisión, tras el diputado general, comparecencia de los miembros de Herriak Bizirik, constituida por vecinos, vecinas de los pueblos de Urrunaga y Goyain, que denuncian la contaminación acústica y medioambiental de las empresas del grupo Otua dedicadas al reciclaje de materiales industriales en el cercano polígono industrial. Esta plataforma denuncia que se han suspendido las mesas de trabajo UNAI.
Suspensión temporal de unas mesas de trabajo creadas para impulsar un diálogo entre los residentes, la empresa y las instituciones. Un cese de las reuniones de las que les ha dado cuenta el Ayuntamiento de Legutio. Maika Campo, de Herriak Bizirik.
Yo no sé si es chantaje, no sé, no voy a decir yo eso, pero desde luego que a los pocos días de haber solicitado la comparecencia en junta se nos comentó que las mesas se suspendían temporalmente porque el problema se iba a debatir en otras instituciones.
Desde Ría Visírica además critican que el grupo Otua ha anunciado la puesta en marcha de una nueva planta de reciclaje de plásticos antes de dar solución al encapsulamiento de alguna de sus plantas en el polígono industrial de Goyain. Iñaki Abasolo.
Y todavía, pues, nada se sepa del encapsulamiento. Sí, adentro de 5 años. Oye, arreglen ustedes primero lo que tienen que arreglar antes de hacer una sola empresa más de reciclaje de residuos. Dirán, si no tenemos que arreglar nada, cumplimos todo. Esto es una auténtica pasada. Y nos da la sensación, la duda razonable, es de que esto es un poder económico de tal magnitud que se les está protegiendo.
Además, reclaman una estación de medición continuada de la contaminación en el entorno de Urrunaga y Goyain.
Seguimos con el Ministerio de Educación, que ha propuesto cambios a partir de 2025 en la prueba de la selectividad, ahora la EBAU. Se prevé penalizar hasta un 10% las faltas de ortografía y errores gramaticales. ¿Cómo se vive este cambio desde los institutos alaveses? Pues en Radio Vitoria, Gaur Magazine, ha estado esta mañana en la clase de segundo de bachillerato de Koldo Mitxelena. Edurne Trascastro recoge y nos acerca sus opiniones.
La penalización de las faltas de ortografía no es algo nuevo, aseguran desde el Instituto Koldo Mitxelena. Hace años ya se aplicaba, pero hace 4 cursos se cambió a criterio del profesorado. Amparo Montero, profesora y correctora de la EBAU, recalca que el examen al que se enfrenta el alumnado es complicado. Toda una maratón, dice, 90 minutos con preguntas de lengua, literatura, de madurez y lectura y comprensión de un texto totalmente nuevo. Cree además que la ortografía no es el principal problema.
Cuando estamos escribiendo, yo a veces sí que es verdad que pongo el qué con K sin querer, pero luego me doy cuenta y lo quito. No creo que eso sea como influyente en las faltas ortográficas o en comernos letras.
Porque en WhatsApp, como es tan rápido y la gente te entiende, si pones una K en vez de qué, pues bueno, pues puede ser más fácil.
La mayoría de las veces las personas que estamos corrigiendo ya nos ponemos de acuerdo más o menos en el número de errores gramaticales, más que errores ortográficos, quiero decir, serían más errores de cohesión, que es donde igual hay que poner más el foco que en la ortografía.
Escuchábamos además a Eukene y Mai, alumnas de segundo de bachiller, que reconocían que hay ámbitos en los que relajan su forma de escribir, pero conocen las normas ortográficas. Desde el Instituto Koldo Mitxelena animan a prepararse para la EBAU, escribiendo a mano y dejando de lado el ordenador.
Y ahora más noticias con Ireide Ibarrondo. En diversas operaciones del último semestre, la Policía Nacional ha detenido en Araba hasta 31 reclamados judiciales a nivel estatal y también europeo.
Sobre los detenidos pesaba una orden de búsqueda y detención por delitos de diversa índole. 26 de los arrestados han sido hombres y las 5 restantes mujeres. La mayoría de estas personas eran buscadas por delitos de robo con fuerza o violencia, tráfico de drogas, malos tratos, falsedad documental, estafa o atentado a agentes de la autoridad.
178 comercios de Gasteiz abrirán en los días festivos de Semana Santa.
Estos locales están adheridos a la asociación Gasteiz On y la inmensa mayoría pertenecen al sector hostelero, en concreto 132. Los 46 restantes son comercios y servicios. Así, cada vez más negocios deciden abrir en los días festivos para poder exprimir al máximo el tirón del turismo. Este año abrirán 17 más que en 2023.
Contra el cáncer en Araba arranca la campaña de concienciación Jugar con tu papel contra el cáncer de colon.
La asociación saldrá mañana a las calles de Gasteiz entre las 10:30 y la 1:30 para animar a la población a que se siga haciendo el test de sangre oculta en heces e incidir en la importancia de mantener hábitos saludables. El año pasado en el territorio se diagnosticaron 300 casos nuevos, pero desde la asociación recuerdan que con una detección temprana 9 de cada 10 personas sobrevivirán al cáncer de colon.
Araba Gaur. Cultura.
Charidoclis, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Qué sonrisa, qué lunes es diferente. No dice nada. A Charo, cuando le preguntas algo sobre la vida, a ella, cultura. La bastida, esplendor de una villa alavesa y de sus principales familias cosecheras durante los siglos XVII y XVIII. Ahora me quiere matar, ¿eh? La bastida, insisto. Esplendor de una villa alavesa y de sus principales familias cosecheras durante los siglos XVII y XVIII. Ese es el título del libro que se ha presentado esta mañana en la Diputación Foral y que firman, tras 20 años de intensa labor de documentación, Alfonso de Otazu, fallecido en 2000. 2022, Juan Vidal Abarca e Igor Basterrechea. Es una recopilación de historias de las familias viticultoras de la Bastida en la Edad Moderna.
Son más de 500 páginas a través de las cuales conoceremos con detalle cuáles han sido las actividades, las personas, los grupos, las parentelas o los conflictos que han configurado la Bastida tal como es hoy. Seremos testigos de la transición de una sociedad feudal a una más rica y moderna. Iraide Ibarrondo.
Tras analizar minuciosamente hasta 350 documentos y 60 libros, llega la obra La Bastida, esplendor de una villa alavesa y de sus principales familias cosecheras durante los siglos XVII y XVIII. Los autores Juan Vidal Abarca, Igor Basterrechea y Alfonso de Otazu han reunido así en un libro parte de la historia vinícola de la localidad. Daniel García, alcalde de Bastida.
600 corredores confirmados, ya estamos en los números del año pasado, 45 provincias de todo el Estado Nacional, 4 países, también el triatlón femenino, para nosotros es muy importante. En la edición del 2022, cuando arrancamos, teníamos 42 chicas que finalizaron en línea de meta, 63 la segunda edición, y ya vamos por 80. Me consta que hay mucha gente, muchas chicas que todavía están a punto de apuntarse, con lo cual queremos llegar a superar la cifra de los 100 participantes.
Bueno, pues este no era el corte que tenía que ir aquí, pero bueno, por su parte los escritores Vidal Abarca y Basterrechea han explicado cuáles han sido las partes más complicadas de escribir este libro.
La parte más difícil de documentar siempre es la más reciente. Los 100 últimos años son un verdadero obstáculo porque con la actual ley de protección de datos no se pueden consultar archivos de menores de 100 años.
Información sobre la Bastida, bueno, a raudales. Entonces, ¿cuál ha sido la dificultad? Darle un orden a todo eso.
El libro ya está en el circuito de librerías del territorio y los y las interesadas podrán acudir a 2 presentaciones para charlar con los autores. El 30 de marzo será en Bastida y el 8 de abril en Gasteiz.
Eskerrik asko, Irene, Charo. Vamos con algunas recomendaciones culturales para la jornada de hoy. Por ejemplo, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida, conferencia La Igualdad de Género es un derecho a todas las edades. La ponente va a ser la antropóloga feminista especializada en envejecimiento y género, Mónica Ramos Toro.
Analizará las representaciones sociales negativas que existen todavía en nuestra sociedad sobre el hecho de envejecer, y más si la que envejece es mujer, ya que al edadismo se suma el machismo, generando una doble discriminación en la vida de las mujeres. Malo es llegar a viejo, pero peor es llegar a vieja. Mónica Ramos Toro.
El feminismo quizá ha tenido esa parte, ¿no?, negativa, de que no ha puesto en la agenda la vida de las mujeres mayores, y la gerontología no ha puesto en la agenda una perspectiva feminista. Con lo cual, pues al final, las mujeres mayores se encuentran en una situación más de desamparo, o en realidad es que sufren un mayor nivel de discriminación que los hombres mayores, ¿no? Y por lo tanto hay que hablar de ello.
¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el horario en la agenda cultural a lo largo de los años? Ya es más habitual las 7:30 que las 8:00 o las 8:30. A las 7 también en el Círculo Vitoriano tenemos otra charla.
Sí, la Asociación Cultural Raíces de Europa ha organizado la conferencia La Pasión de Cristo en la Escultura del Claustro de la Catedral de Pamplona, que ofrecerá Sol Silvia Verástegui, catedrática de Historia del Arte de la UPV.
Y también esta tarde se pueden acercar a la sede de la Sociedad Excursionista Manuel Adier. Ahí se expone De Vuelta, fotografías, esculturas y un vídeo firmado por Miguel Alfredo Hernández Bustos. Sirica, una muestra enmarcada en los actos conmemorativos del 75 aniversario que se está celebrando de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier.
Sirica creció bajo la sombra de la Manuel Iradier. Allí pasó la adolescencia, entre danzas, excursiones al monte y exploraciones de cuevas. Allí asistió a sus primeras clases de euskera y allí aprendió a reconocer las setas comestibles de las que no lo eran. Allí aprendió a amar la naturaleza, que es su fuente de inspiración. Así pues, Sirica está de vuelta. De ahí el título elegido para esta muestra, que va a permanecer abierta hasta el 30 de abril.
Empecé a bailar en Gaztetxu, allí empecé a conocer un poquito las setas, empecé a hacer las primeras salidas al monte, y en mi trabajo yo utilizo la naturaleza como, suelo decir, como un folio en blanco, como fuente de inspiración, y para hablar pues de problemas, de reflexiones. Suelen ser instalaciones que procuran tener, pues eso, siempre hablar de algún tema social, ¿no? Y entonces me parece que hay una conexión bonita ahí. Yo entiendo que esa conexión y esa relación que tengo hoy en día con la naturaleza, pues puede provenir de la manera de...
Las obras de Sirica son poemas que, sirviéndose de la naturaleza, nos hablan de problemas sociales, nos invitan a reflexionar, a plantearnos dudas y a buscar respuestas.
Un cuadro pequeñito con la palabra Icharopena, con letras recicladas hechas, en la que tiene un disparo de mortero, por decirlo de alguna forma así, y habla un poco de lo que está sucediendo hoy en día. Yo en el siglo XXI pensaba que íbamos a tener un mundo pues más justo, que íbamos a estar solucionando problemas de desigualdades, de hambre, etcétera, etcétera, y nos encontramos con que estamos con unas guerras prácticamente premundiales que están llevándonos al abismo, ¿no? Entonces es ese bombazo en la palabra Icharopena, que es en la palabra esperanza. Ese, por ejemplo, es uno de los cuadros.
Vueltan, de vuelta, de Sirica, hasta el 30 de abril en la Sociedad Manuel Iradier, en la calle Pintorería 15. Su horario es de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche.
Esta es una de las más populares arias del repertorio operístico, un Bel di Vedremo de Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Los Fines Florida acoge mañana a las 8:15 de la tarde la emisión de esta ópera en directo vía satélite desde la Royal Opera House de Londres.
Madama Butterfly es una de las óperas más tristes y conmovedoras de la historia y se podrá ver a la vez en 1000 salas de cine de 22 países. En Euskadi, además de en la capital alavesa, se ha programado en Bilbao, Guecho, Durango, Donostia, Rentería y Zumárraga. Coproducida en colaboración con el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, la obra tiene una duración de 195 minutos.
Claro, es que recasco.
Xuri.